Con Guillermo Bernaudo, él es ingeniero agrónomo y el gobernador electo, Rogelio Frigerio, anunció, dio su nombre y su designación para que esté al frente del área productiva en el gobierno de la provincia de Entre Ríos y con él ahora vamos a establecer la comunicación. Bernaudo, muy buenos días desde Modo Paraná, los saludamos Ezequiel Flesler y Paola Ponroy, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, Paola. Buen día, Ezequiel. ¿Cómo les va?
Muy bien. Bueno, en principio la pregunta de rigor tiene que ver en cómo se proyecta en esta área, en la gestión y en este contexto nacional, donde también la provincia de Entre Ríos tiene sus propias características y tendrá que ver de qué manera van perfilando y ajustando el perfil productivo.
Bueno, la verdad que estamos en la etapa de proceso de transición. Tenemos planes, de hace 2 años se viene trabajando con los equipos de Rogelio, vienen trabajando con miras a una serie de ejes, pero con el objetivo final en el área mía, de generar desarrollo económico. Eso es crecimiento económico, más producción, más generación de riqueza, pero con desarrollo, con generación de empleo. Ese es a dónde vamos, ¿no? Uh-huh. Hay una parte importante que le toca al Estado, que es el primero ordenar mucho de lo que está, que entendemos que está muy desordenado, simplificar lo administrativo, simplificar los procesos para que el sector privado no tenga que estar o viajando a Paraná o llenando planillas que le piden los mismos datos que ya entregó a la provincia el mes anterior, cosas de ese tipo, simplificar mucho de eso y generar vínculos entre la ciencia, la tecnología con el sector privado. Pero bueno, poner la cancha para que el sector privado pueda desarrollar el potencial que tiene la provincia, en eso es lo que tenemos en los planes y hoy empezando a hacernos cargo de cómo funcionan las áreas y hacernos cargo de la parte operativa, ¿no?
Uh-huh. Willy, bueno, primero, menuda tarea, ¿no? En este contexto la que vas a tener a cargo. Tengo como varios temas punteados que imagino serán temas de laburo en lo inmediato. Bueno, ahora las lluvias están acompañando al campo, pero hasta hace poquito nomás la sequía, por más de una cosecha, por más de un periodo, fue terrible. Me imagino temas de alguna opción de seguros multirriesgo, el problema de los caminos rurales, los precios de los alimentos para la producción avícola y porcina, en virtud de cómo se manejan retenciones, sí, ¿no? Eso varía en el maíz, en el sorgo, e involucra el precio y en definitiva la producción de arroz en particular, ley de agroquímico es un desafío que este gobierno, el actual, no pudo saldar. Imagino que el siguiente lo va a tener en agenda. Bueno, hice un punteo largo, decime por dónde piensan arrancar
Si están. A ver, te voy recorriendo algo de lo que comentaste y después vemos si nos quedó algo. Por ejemplo, caminos rurales, bueno, el desafío de un año bueno climático como el que estamos teniendo, donde hay un potencial niño, va a ser justamente el tema caminos, ¿no? Una lástima que no se aprovecharon 3 años de sequía para levantar todos los caminos de tierra, para renovar alcantarillas y todos los arreglos que se podrían haber hecho en sequía. No se hizo nada. Viene el gran desafío de en un año lluvioso en encarar los caminos, pero bueno, ahí te muestra, se creó un área específica, sí, de caminos rurales a cargo de Alfredo Vélez dentro de Vialidad. Además, Rogelio tomó el compromiso de asignar una parte mayor de la que se asigna del presupuesto de recaudación del inmobiliario rural para caminos rurales, ¿no? Uh-huh. Así que ahí tenés una doble herramienta para empezar a trabajar. Más recursos para caminos rurales, específicamente para caminos rurales, y un área específica a cargo de alguien que está en tema, que lo sufre, como Alfredo Ben. Uh-huh. Así que por ahí vamos. Hay otros temas de la agenda que tiraste que van a depender de lo nacional. ¿Qué va a pasar con el tema? Evidentemente estas distorsiones que nos generaba el dólar soja, el dólar expo para el lechero, para el porcino, para el pollo, por el aumento de los precios de los alimentos. Bueno, se va a empezar a ordenar, va a haber un solo tipo de cambio. Esperemos que algunas de estas actividades que todavía les quedan retenciones no las tengan más. Y ahí iremos acompañando este proceso, como dijo Rogelio también, reclamando a nivel nacional que estas cosas se hagan en forma ordenada.
Digo, ¿no? Pues me imagino, te interrumpo acá, me imagino que tanto, sí, los productores avícolas como los porcinos están muy expectantes de lo que pueda pasar, porque se les complica la ecuación.
Sí, hoy están con un dólar, no sé exactamente el número, pero debe estar cerca de 600, 630 pesos el dólar exportador de cereales, ¿no?
Claro.
Con el mix que hay ahora.
Sí.
Bueno, supongamos que se vaya a 850, bueno, también el componente de exportación de alguno de esos productos sube y va a haber un reordenamiento de los precios relativos que se tienen que acomodar, ¿no?
Uh-huh.
Te digo, yo me acuerdo... Y los números son reales. Cuando se llegó a la gestión nacional en 2015 y el maíz pasó de 20 y pico a cero de retenciones, ¿no?
Sí.
Un cambio muy grande, además de nivelarse el tipo de cambio en aquel momento también. Y bueno, era el drama de la lechería y los cerdos. Bueno, los cerdos terminaron multiplicándose por 6 las exportaciones, los feedlots crecieron, se aumentó la exportación de carne también, y se logró compensar todo eso en un proceso, ¿no?
Ajá.
Yo creo que ir normalizando las variables se va a ir pudiendo compensar, porque esta normalización va a abarcar a todo, ¿no? O sea, también los pollos tienen 9% de retenciones hoy.
Claro.
¿Willy? ¿Lo perdimos? Ay, se estaba escuchando tal...
¿Trabajar?
Ahí está.
Para eso, ¿no?
Ajá.
Bernardo, pensaba a partir también del punteo que hacía Ezequiel y en uno de los grandes desafíos que sigue teniendo la provincia de Entre Ríos, ¿no? Que es incorporar el valor agregado, que es dar un salto de calidad, que en un punto pueda poner a Entre Ríos en otro lugar al momento de negociar o establecer negociaciones en el marco de la región centro. Digamos, siempre fueron muy claras las disparidades que había entre Córdoba y Santa Fe mirando a la provincia de Entre Ríos. Un salto en un punto, un salto de calidad que esta provincia sigue sin poder dar. Con mucha riqueza productiva, pero con una industrialización que sigue siendo muy escasa y donde hay provincias que aventajan y que van estableciendo otras condiciones.
Sí, eso es lo que, bueno, siempre si comparamos, la economía nacional nos abarca a las tres provincias de igual manera, ¿no?
Uh-huh.
Así que si unas avanzan más que otras, el problema está en la gestión local. Entre Ríos nunca, no ha facilitado el desarrollo de la inversión con una industria cara, con algunas dificultades en lo que son los parques industriales, para que tenemos más imagen de parques industriales que lo que tenemos en la realidad, porque muchos son áreas y no alcanzan los beneficios de las leyes. Una carga fiscal alta en promedio, en tasas municipales. Así que son un montón de variables que hay que ir ordenando. Y es cierto que muchas veces las cadenas de valor se industrializan en general a partir de la renta de la cadena. Los molinos arroceros, que el 80% del arroz que se procesa en el país se procesa en Entre Ríos, ¿no? O sea, tenemos hoy el 40% de la producción, pero el 80% de la industrialización. Y eso se generó por la renta dentro de la cadena de valor del arroz. Cuando los arroceros tuvieron recursos, la mayoría de las empresas arroceras de procesamiento son empresas que se originaron en familias arroceras, ¿no?
Sí.
Son empresas familiares.
Sí.
Estas cuestiones, muchos aserraderos surgen de gente que tiene monte. Estas cuestiones, cuando uno le deja a la cadena de valor mantener toda su renta, la cadena va invirtiendo y va creciendo verticalmente, ¿no? Eso creemos que es uno de los factores muy importantes, que esperemos que el gobierno nacional deje estos sistemas de tipo de cambio y de retenciones que atrasan. Y bueno, nosotros vamos a ir acompañando esos procesos de agregado de valor, de crecimiento de las cadenas de valor. No, muchas de estas cosas, una pastera es una escala que sí es cierto, a lo mejor un frigorífico también tenga que venir capital de afuera,
pero
muchas de las otras cosas se pueden hacer con capital de la misma cadena de valor.
Bueno, ¿no? en la actividad porcina hay experiencias de verticalizar la producción hasta los frigoríficos y la venta, hasta el mostrador, exacto.
Sí, sí.
Me quedo colgada la ley de
agroquímica. Sí, buen tema. Vamos por la ley de agroquímica. Bueno, la Secretaría de Ambiente también está en nuestra órbita. Es un tema pendiente que hay que saldar. Estos temas, lo peor que puede pasar para cualquiera de las visiones sobre el problema es cuando quedan pendientes. Estos temas hay que saldarlos y bueno, vamos a terminar con esta discusión que ya tenía un proceso muy avanzado y vamos a terminar con una ley de fitosanitarios, de aplicaciones que permita que la gente sepa lo que puede hacer, lo que no puede hacer, y ser estrictos en el control, pero también ser siendo claros en lo que está permitido, ¿no?
Sí, no, me
opino. Hay acuerdos muy avanzados, ¿no? Hay acuerdos muy avanzados de ley, así que.
Sí, yo entiendo que sí, de hecho es un tema que he seguido, pero me da la impresión que hay ultras de ninguna restricción y ultras de ningún tipo de agroquímico permitido, que es lo que terminó imposibilitando, bueno, que avance en la legislatura.
Sí, las minorías extremas o las minorías ruidosas a veces hacen que, porque son minorías y muy ruidosas, hacen que las cosas no puedan fluir normalmente.
Sí,
y estas cosas están saldadas en el mundo. En el mundo están arregladas, ya están discutidas y solucionadas, ¿no?
De todos modos, Bernardo, me permito decirle en esto que las minorías, sí, las minorías ruidosas son minorías que están dando demostraciones muy claras de los efectos que el uso de los agroquímicos están teniendo, al menos en la provincia de Entre Ríos. Entre Ríos es una de las provincias más fumigadas de la región, o con mayor número de fumigaciones. Hay casos muy emblemáticos en la provincia de Entre Ríos con las consecuencias que esto genera. Quiero decir, gracias a estas minorías muy ruidosas, uno puede acceder a una información que hasta el momento, desde el gobierno, nunca se bajó, ni se fue claro, ni se pudo avanzar. Entiendo que es fundamental encontrar un punto de acuerdo. También corresponde que marquemos el desarrollo de la producción agroecológica, que, por ejemplo, la costa del Uruguay sí está tratando de generar con sectores de huertas muy grandes y con emprendimientos que con mucha conciencia pueden demostrar que también se puede hacer un producto noble sin contaminar al que lo come.
Bueno, el tema es, la mayoría de los, digamos, no voy a entrar en la discusión en detalle, pero esta discusión ya está saldada en el mundo. Hay metodología que no es estar en el medio contaminando poco. Hay metodología de usar los fitosanitarios, que cada vez son menos tóxicos y que se usan en el mundo, sin que sea contaminante. Y eso es lo que una ley como la que está bastante avanzada en acuerdo permite.
¿Cómo son esos ejemplos? ¿Cómo es fumigar sin que sea contaminante? ¿Cómo lo hacen en otros lados para entenderlo? Porque Argentina está hackeada por esto, por esta situación.
Bueno,
la ciencia ya lo empieza a demostrar.
Sí, la ciencia tiene otras demostraciones.
Sí, hay demostraciones de placentas, ejemplo, de madre, hay demostraciones, bueno, eso, de restos de agroquímicos. Esto es una comprobación.
Eso más o menos, eso más o menos.
No, esto no es más o menos. No, sí, esto es una comprobación.
Es más o menos.
Esto no es más o menos, esto es una comprobación. Termino la idea y la haces.
Dale.
De placentas donde encontraron restos de agroquímicos, quiero decir, porque si no todo queda como que forma parte de un grupito de locos que grita fuerte,
bueno, a veces
sin
sí,
un sustento. Y me parece que llegó el momento de darle un espacio y ver qué se puede hacer. Ahora sí.
Hay metodología para usar las aplicaciones, sistemas de control, donde los productos que tienen un nivel de aprobación y que hoy son enormemente menos contaminantes de los que eran hace 15 años o 20, se pueden usar perfectamente sin generar contaminación. Y son metodologías técnicas de usar los productos, cómo, cuándo y demás. Ya hemos avanzado, por ejemplo, en la provincia, está avanzando muchísimo en el tema de que son las cosas que no se ven, no salen, pero en el tema de los envases, por ejemplo, que es un foco de, ahí sí, un foco de contaminación, cuando se apilan envases con residuos adentro, se ha avanzado muchísimo en la normativa y en ya tener los centros de acopio de los envases. Son todos procedimientos donde hay que recorrer Europa y Estados Unidos para ver cómo realmente a metros de una urbanización pasan con la aplicación de determinados productos, algunos se pueden hacer cerca, otros no, y sin problemas y con metodología de trabajo que permite que no haya contaminación. Eso es lo que la norma prevé y eso es lo que hay que ir controlando, ¿no?
Sí, igual lo que me parece que hay que marcar también, Willy, que era parte de la discusión, sobre todo que se alcanzó a dar en el Senado, es la particularidad geográfica de Entre Ríos, en donde tenés, bueno, un poco lo que se nombraban a las escuelas, porque el sindicato tiene presencia, pero muchas poblaciones en donde los límites a veces son un poco difusos, entre ejidos, ciudad, poblaciones rurales que son juntas de gobierno, etcétera.
Ciudades que también crecieron.
Y ciudades que crecieron, claro. los ejidos, decía, exacto. Entonces quizás...
Ahí también hay una problemática de origen que es la falta de un ordenamiento territorial en la provincia.
Ordenamiento territorial en la provincia, la venta de si se venden en negro o informalmente los agroquímicos, como lo llamemos, eso tiene una dificultad en donde nadie te puede controlar porque no se sabe que se vendió. Los aplicadores, alguien debe controlar efectivamente la receta agronómica. Digo, como son a veces muchos pasos que en lo concreto, vos laburás en el campo, yo conozco, todos conocemos, sabemos que a veces no se terminan cumpliendo todos los pasos, pero bueno, creo que es un tema.
Sí, el cumplimiento de las normas es lo que hace falta. O sea, yo me imagino también, si nadie controlara el tráfico, la gente fuera por cualquier mano, girara en cualquier lugar para cualquier lado, y fuera sin luces en la ruta, bueno, eso es lo que hay que controlar y tener normas, ¿no? Si uno no decide no tener normas, que es el no tener la ley, nunca pueden ser las consecuencias mejores que teniendo la norma y cada uno sabiendo lo que tiene que hacer, ¿no? Exacto. Y el tema del ordenamiento territorial de la provincia también es un tema pendiente, uh-huh, sobre el que hay que trabajar, porque no solamente agroquímicos. Un pollero pone una granja en una zona que es rural, bueno, y después claro. Termina en el medio de una situación urbana y le dicen, tenés que ir vos. Bueno, yo estaba primero, digamos.
Gallineros y Fitlote adentro de pueblos quedan un montón.
Sí, por eso. Y eso tiene que ser un proceso donde el desarrollo urbano tenga que tener sus lugares y la parte productiva sus lugares. Y cuando se producen cambios, se hagan también en forma ordenada, ¿no? Y ordenada y previsible. Incluso la Junta de Gobierno y las comunas no saben cuáles son sus límites reales, ¿no? Es todo un masomenómetro en muchos lugares. Así que, bueno, estas cuestiones son parte de las cosas que hay que ordenar en la provincia. Tenemos una provincia que espectacular, tiene una distribución demográfica espectacular y no tiene que ser un problema, tiene que ser algo que se maneje ordenadamente, ¿no?
Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Ya sobre el final estábamos abusando de su buena disposición. Así que tomar un vaso de agua.
Pero bueno, creo que linda conversación y son los desafíos que nos vienen por delante, así que
totalmente.
No hay problema en discutir con respeto, intercambiar con respeto sobre la diversidad de situaciones e ir encontrando las soluciones, porque lo único que no nos podemos permitir es no encontrar soluciones.
Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido muy amable. Un gusto la charla. Gracias. Muchas gracias. Hablamos con Guillermo Willy Bernaudo, futuro ministro de Desarrollo Económico en la provincia de Entre Ríos, empezando a hablar con quienes ocuparán carteras claves para la provincia y empezando a detallar cómo se proyectan, qué pasos pretenden dar y, en definitiva, también dando desde su visión cuál es el estado de situación en el que...